Lluís Orriols está también con nosotros, como decíamos, politólogo, experto en comportamiento político y electoral, doctor por la Universidad de Oxford, profesor titular y vicedecano del grado de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid. Lluís, bueno, ¿qué te parece el panorama político que tenemos ahora, previo al arranque de esta campaña electoral, y qué crees que puede ocurrir en esta Madrid ahora mismo un tanto convulsa?
Sí, a mí me da la sensación de que estas elecciones pueden ser un inicio de un nuevo ciclo político en España, donde se afiance ya algo que ya estábamos viendo desde 2008, que es una política basada en bloques ideológicos estancos. El hecho de que Ciudadanos desapareciera de la fotografía, que no entrara en la Asamblea Nacional, en la Asamblea de Madrid, no, y eso precipitara un colapso aún mayor de la formación política, eso lo que ya yo creo que ya acabaría de reforzar esa política de dos bloques. Y yo estoy de acuerdo con Esperanza Aguirre, lo que vamos a ver en el futuro es o gobiernos de Vox con el Partido Popular, o gobiernos del Partido Socialista con Unidas Podemos. Es decir, que estamos abocados a esa dualidad de gobiernos, que por mucho que Casado se distanciara durante la moción de censura al presidente Sánchez, a la hora de la verdad la única alternativa que hay a este tipo de política de bloques es una gran coalición. Incluso Gabilondo, que está apostando, ¿no?, en esta campaña, o está titubeando en esta campaña, ¿no?, de no con este Iglesias, pero tampoco pone encima la mesa alternativas reales de una política de bloques, como sería, por ejemplo, una gran coalición. Como está descartado esta cuestión, yo creo que vamos a ver una política española en el próximo ciclo, que yo creo que se va a abrir en unas semanas en Madrid. Vamos a ver mucha política de este estilo.
Del bipartidismo vamos a pasar al bibloquismo, ¿no?
Absolutamente.
O algo así. Lo vamos a ver el experimento ahora en Madrid, pero puede ser lo que hay en España y lo que puede haber en otros lugares. Antón.
Bueno, está claro que las elecciones de Madrid se han convertido mucho más que unas elecciones regionales, ¿no? Y tanto por la dimensión que se le dio a Díaz Ayuso durante toda la gestión de la desescalada y el segundo estado de alarma, donde Moncloa la convirtió, digamos, en su némesis, ¿no?, en su alter ego, y ahora con la decisión de Pedro Sánchez de bajar al barro, a la arena, o mejor dicho, de la campaña electoral en Madrid, ¿no? De forma que la noche, con independencia del resultado, se puede dar una situación curiosa la noche del 4M, que es que, siendo unas elecciones regionales en Madrid, la gran lectura que tengamos que hacer es si Ayuso consigue una victoria espectacular, no digamos ya se consigue la mayoría absoluta, pues será una gran victoria para ella y no tanto para Pablo Casado, porque es evidente que nadie le va a atribuir esa victoria. Si Ayuso al final gana pero no consigue gobernar, seguramente la culpa será de Pablo Casado y será el que acabe pagando los platos rotos. Y al otro lado, si Ayuso consigue la mayoría absoluta o gobernar con un resultado espectacular, el gran derrotado esa noche no será Ángel Gabilondo, sino que será Pedro Sánchez, que ha tomado una decisión, yo creo que de altísimo riesgo, al meterse de una manera tan directa en campaña. O sea, los resultados del PSOE la noche del 4M, nadie los va a leer en clave Gabilondo. La lectura que el propio presidente está generando con su estrategia es: los resultados son directos, buenos o malos, serán directamente atribuibles a él. Y eso yo sí creo que tiene un impacto, o puede tener un impacto enorme, en la legislatura, ¿no? Yo creo que Sánchez ha trabajado todo este tiempo con una idea que es, él mismo la verbalizó: no hay plan B. Y como no hay plan B, pues yo tengo un margen de maniobra con mis socios, que es aquello de las lentejas, ¿no? O las tomas o las dejas, no hay más. Pero la noche del 4M se puede visualizar, sí, sí, por primera vez en mucho tiempo, que sí es posible una alternativa al gobierno de Sánchez, que sí hay un plan B si se convocan elecciones,
¿no? Claro, se ven esos dos escenarios, ¿no? Y esa lectura, puede ganar Sánchez, o puede perder Sánchez, pero si gana, gana mucho también, ¿no? Se demostraría que ese bloque de izquierdas también puede sostener muchos gobiernos.
Claro, en todo caso, a mí la sensación de lo que vamos a ver en Madrid sí que es exportable a las otras comunidades autónomas, a nivel de municipio, a nivel de autonomías. A nivel de gobierno central tenemos que incluir un elemento más a la ecuación, que son los partidos nacionalistas y regionalistas, que esos son los que cambian, digamos, la balanza. Solo ha habido en unas elecciones donde un partido no ha ganado por mayoría absoluta, donde este tipo de partidos no han sido partidos pivotales, que fueron las elecciones de abril de 2019, donde podía haber un gobierno de coalición mayoritario entre el Partido Socialista y Ciudadanos. En el resto, los partidos nacionalistas, en mayor o menor intensidad, mayor o menor número, han sido importantes. Claro, es verdad que el Partido Popular está en una mejor posición si excluye de la competición a Ciudadanos, pero para conformar mayorías en el Congreso de los Diputados, muy probablemente en el futuro seguirán siendo importantes tanto los nacionalistas catalanes como los nacionalistas vascos. Y en esta línea, el Partido Socialista está mucho mejor equipado para conformar mayorías que el Partido Popular con Vox. Y, por tanto, aún yo veo cierta ventaja competitiva del Partido Socialista en la política nacional, en la política nacional con respecto al Partido Popular, incluso aunque el Partido Popular acabara ganando unas elecciones, siendo primera fuerza política en unas elecciones, el bloqueo que le podría configurar tener que pactar con Vox y con los partidos nacionalistas podría incluso apartarle de la Moncloa. Yo creo que es un elemento que tenemos que tener en cuenta.
Ana Sagasti.
No, yo creo que esta victoria, teórica victoria de Ayuso, es como la victoria del Barça, ¿no? Todo el mundo la da por hecha, pero va a ganar el Atleti. Y yo creo que en estas elecciones posiblemente igual no gana
ese
Ayuso.
Ese es el espíritu.
¿Eh? Ese es el espíritu que hay que tener.
Sí, señor.
Y yo creo que... porque todavía faltan los debates. Y los debates son algo muy, muy importante. Hay uno, creo que en Madrid, que Ayuso ha dicho que va a ir. Todavía no ha dicho que sí al debate de la Sexta. Y yo creo que esa visualización en campaña electoral, yo creo que la campaña va a mover ese electorado, porque yo creo que lo importante es la participación. A mayor participación, mayor posibilidades de que la izquierda nucleada en muchos partidos políticos pueda sacar cabeza, ¿no? Si ganó Gabilondo porque la derecha estaba muy fraccionada, la derecha sigue estando fraccionada y Gabilondo puede hacer algo más, no él, porque es un candidato bastante soso, como él dice, ¿no? Pero yo creo que, yo no lo doy por hecho que va a ganar Ayuso.
Sí, bueno, yo creo que ganar Ayuso todos sabemos que sí que va a ganar, ¿no?
Sí, la cuestión es si gobierna.
Si alcanza la mayoría absoluta por sí sola o necesita otros. Bueno, mira, yo tengo la sensación de que el caso de Ayuso es un caso único en la historia de la derecha española. Yo no he visto nunca un fenómeno como el de Ayuso. Creo que se está convirtiendo en un fenómeno que va a superar, por supuesto, al Partido Popular en cuanto a la capacidad que tiene de atracción. Eso va a afectar, lógicamente, a Ciudadanos, que prácticamente, bueno, o desaparece. Yo he estado, ayer y anteayer he estado en Madrid y me decían que Ciudadanos iba a tener los mismos votos que el PACMA, o sea, ya ha desaparecido prácticamente.
Como los
Cádiz. Y Vox es posible que se quede por debajo del 5%, y eso es merced a un fenómeno político que es Ayuso. Y creo que se está viendo, ¿no? Entonces, ese fenómeno va a afectar, desde luego, al resultado de estas elecciones, hasta el punto de que podría llegar a alcanzar la mayoría absoluta por sí sola, con el apoyo del Partido Popular, o si Vox consigue alguna representación, pues con la de Vox. Pero, aún así, Ayuso, gane, gobierne o no gobierne, se convierte ya en un fenómeno nacional sin lugar a dudas, ¿eh? Y la referencia como alternativa al sanchismo se va a percibir en Ayuso definitivamente. Y se va a percibir tanto si gobierna como si no lo hace. Porque el éxito electoral está garantizado.
Yo creo que fenómeno nacional efectivamente lo es, pero no creo que sea muy distinto al que supuso Esperanza Aguirre, sí, que exacto. También se convirtió en una lideresa. Al que supuso Alberto Ruiz Gallardón, que también se convirtió en un líder al margen o en contraposición del que era el líder del Partido Popular, y en menor medida, pero también un poco, porque fue mucho menos tiempo y llegó al gobierno de forma distinta, Cristina Cifuentes. Todos, yo creo que la plaza, que esta Puerta del Sol...
Están dando la media.
Ya podemos tomar las uvas,
son los cuartos.
Yo creo que fenómeno nacional Quizá la diferencia sea que haya sido tan sumamente rápido y por una confrontación tan fuerte con el presidente del gobierno.
Bueno, es que ya la han convertido en un fenómeno. Es que ha sido Pedro Sánchez otras, quien la ha convertido en un fenómeno nacional.
Bueno, yo
desde
creo
el,
que,
desde, Carmen,
yo
desde
creo
el
que
día aquel
anterior,
de la cumbre de las 21 banderas,
pero yo creo que
la señaló como su némesis
Ayuso,
durante toda...
Yo creo que el fenómeno Ayuso es anterior a eso. Eso yo creo que ha hecho que Sánchez la trate de tú a tú, en detrimento efectivamente de Ángel Gabilondo, y yo creo que nadie da... ninguna oportunidad para ganar, ¿eh? Después gobernar.
Os olvidáis de Miguel Ángel Rodríguez.
Ángel Gabilondo.
Bueno,
no
tenemos
nos olvidamos
que dejarlo aquí,
de él, le tenemos enfrente.
Hemos escuchado las campanadas de las 9:30.
Qué breve se nos hace.
Sí,
qué breve se nos
hace. Sí, sí, el viernes que viene, a ver si podemos estar. Bueno, más rato, ¿no? Porque cerramos la tertulia y media, pero igual con menos entrevistas os puedo dejar hablar un poquito más, que sé que os
encanta. Con lo que nos gusta.
Iñaki, Ana Tagasti, Antón Losada, Javier de Andrés, Carmen del Riego, gracias.
Buenos días.
Y Lluís Urriols, Politó, gracias por estar con nosotros. Antes de despedirte, te quería preguntar para ti cuál es la clave del éxito de Ayuso. Si está en los bares, si está en esa confrontación que decíamos, y como también vecino de Madrid.
Bueno, hay un elemento yo creo importante, que es utilizar este año de pandemia para convertirse en el principal foco de oposición al gobierno central. Sabemos que la oposición se puede hacer de forma horizontal desde el Congreso de los Diputados, o de forma vertical a través de las autonomías, mostrando que tú puedes hacerlo mejor que tu competidor. En este caso yo creo que su agenda claramente diferenciada con respecto al gobierno central, además muy bien alineada con unos valores pilares como podría ser la libertad, eso ha sido una campaña durante un año para configurar un proyecto político.
Bueno, esto se estudiará en clase, lo estudiaréis en la uni. Sí. Gracias, Lluís, un saludo.
Un placer.
Las 9:30